RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar.
Muy buenas noches, podescuchas. Estamos en un lonchecito más, el lonchecito número 228. Y pues vamos a saludar a esta mesa redonda de especialistas de videojuegos en este miércoles de Día de la Raza. Aquí estamos celebrando a la raza. Así que vamos a empezar con el buen Ice. Ice, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Choco? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí ya listísimos para este lonchecito número 228. ¿Quién lo fuera a decir? 228 lonches. Ha sido un gran viaje, mi Choco.
Así es, un viaje por muchos podcast que ya ni nos acordamos de qué hemos hablado. Porque si me preguntas qué pasó en el 113, no me acuerdo.
O en el 128. Sí, yo no me acuerdo de qué hablamos en el anterior.
Sí, cierto, así pasa muchas veces. Ice, ¿qué has jugado?
Pues mira, hemos tenido ahora sí la fortuna de variarle un poco. Ya no hemos jugado Forza Horizon. ¡Ah, jajajaja! ¡Qué risa, ¿verdad? ¿Qué dijeron? No, hemos estado jugando un poquito de Forza Horizon 3, que muy pronto vamos a tener la reseña en Reset.mx, en ResetMX, perdón. Y la verdad, debo de decirlo, es un juego muy bueno. Es, yo creo que un poquito más adictivo que Horizon 2 y obviamente que el primer Horizon. Pero realmente, muchachos, si tienen la oportunidad de jugarlo, ya sea en un Xbox One o en una PC poderosa, como la del abuelo, yo creo, podrán darse un gran, gran taco de ojo. Es un encanto visual el juego.
Sí, pues, según lo que he oído, creo que es de los mejores juegos del año por parte de Microsoft, así que pruébenlo, vale la pena. Gasten su dinerito en cochecitos, porque ya el Ice les dijo. Así que vale la pena. Muy bien, Ice. Traemos a saludar aquí al buen Delfín. Delfín, ¿cómo estás?
Pichicho, como sacaste de onda por un momento. muy bien. Gracias por tenerme una semana más aquí. Y mira, como ya terminamos el Reset Bowl, ya puedo sacar mi lado pambolero. Y aparte del Día de la Raza, que dato cultural ya no se llama Día de la Raza, ya se llama
Día de la Pana Hispanidad.
Día de la Hispanidad, ándale, eso.
Hispanidad.
Eso. No sé cómo, esa cosa que dijo el abuelo.
Ok.
Pero más importante, estamos celebrando el 100 aniversario del mejor equipo de fútbol de México.
¿Cruzul?
Del Club América.
¿Pumas?
Alguien lo vamos a sacar de la llamada en este preciso momento. Ustedes disculpen cuando escuchas.
Sí, hay que quiquearlo inmediatamente.
Ustedes disculpen si dejan de escuchar de una manera abrupta esa risa, pero...
Tenía que empezar con sacando el lado pambolero precisamente por la reseña que tendremos al ratito. Pero pues hemos estado muy bien, Choco. Muchas gracias por preguntar.
¿Qué
he jugado? Mira, para que no me regañes, Choco, ahora sí he estado variándole. Eso sí, no he dejado de jugar Destiny. Pero también jugué... ¿Qué jugué? Gears 4, obviamente. Bioshock The Collection. Y por ahí el Minecraft de PlayStation, el Dragon Quest Builders, que tengo que decirte que está bastante entretenido y bonito. Ya ahí luego verán mi reseña en el sitio de resetmx.reviews, pero bastante entretenido. Y no se diga de Bioshock, The Collection, que mis respetos para esa franquicia.
Eso, muy buenos juegos que tú estás jugando, de verdad. Ojalá que ya nos mandes tus reseñas. Ay, me estoy muriendo, me muero. Y también está por aquí el buen abuelo, el abuelo Kraken, el abuelo de todos. ¿Estás por ahí o no?
¿Qué tal, chicos? Aquí estamos produciendo el podcast, ¿no? Y pues, no sé, déjenme ahí sus comentarios. ¿Qué tal les parece que ha estado quedando esto? Porque yo no me doy... Yo no me doy idea, yo no puedo escucharlo, yo estoy acá del lado de la consola. Y más o menos como que viendo los volúmenes, como que ahí, digo, sale o no sale, ¿no?
Así es, el buen abuelo se está rifando a través de las consolas y los 1000 botones que hay en la producción. Entonces no es un trabajo fácil, ¿eh? O sea, tantos botoncitos y manivelas y cosas así. Abuelo, ¿qué has jugado?
¿Qué he jugado? Pues últimamente estuve con... un poco picándole al Doom, ¿no? Y también a The Crew, que recordarán que fue gratis. A través de Uplay, ¿no? Y también por ahí jugué el demo del Outlast 2, y parece que se viene un juegazo de terror.
Así es esto. ¿Te gustan mucho los juegos de terror o nada más?
Sí, sí, me gustan bastante.
Esto.
Yo no me puedo acercar a ellos.
Pues no, eres delfín, todo te asusta. Así es, pues esta es la mesa redonda de gente conocedora. Si quieren interactuar con nosotros, el Alex les va a decir dónde pueden contactarnos. Así que, Alex, aviéntate los comerciales.
Claro, con muchísimo gusto. Mira, nos pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, ya sea en nuestra cuenta de Twitter, que es @resetmx, en nuestra página de Facebook, que es, bueno, ya saben, es facebook.com/reset.tv, en nuestros canales de YouTube, y ya, porque no tenemos ni Pinterest, no tenemos ni Instagram, no tenemos nada de esas cosas feas del diablo, absurdas.
Así es, ¿para qué atascarnos de redes sociales si ni podemos con dos o tres? Así que...
No, si nadie las visita, Choco, nada más Facebook y Twitter, ¿no?
Nadie las visita, sé positivo, echa un comercial, échate porras, muy mal.
Okay.
Pero pues así está la cosa, entonces ahí nos pueden mandar mensajito, comentario, regaño, todo lo que quieran en nuestras redes sociales.
Ahí mandamos un saludito a Ice Player, que está ahí en el Mixler, y también a Iori. A Yorogi Vladimir.
Así es.
Tengo duda, ¿este no es el Yori loco del King of Fighters o es otro?
No, creo que es otro.
Sí, creo que es otro, efectivamente.
Ya ni le recuerdes el King of Fighters al abuelo, porque cuentan por ahí que tuvo malas experiencias donde la AGS. De alguien que le ganó.
Es que no estaba acostumbrado con el control de las consolas.
Fuchi. Alguien que lo aplastó en King of Fighters. ¿Verdad, abuelo?
Sí, pero nah, ay, no sé por qué no me mandaste todas las fotografías.
No me has dicho,
todavía las sigo esperando.
Te dije que me acordaras, pero bueno, dejemos esto a un lado.
Así es, entonces así tuvimos su duelo a muerte y el delfín con su inteligencia de delfín pues, ganó. Este
y apretando duelo, todos los botones al mismo tiempo. Bien funciona.
Ahí con las aletas. Pero pues bueno, vamos a pasar a lo que es la primera rola cortesía del buen
tiempo,
Ice, que
ahorita... Tiempo. Antes de empezar a la primera rola, mandarle un caluroso saludo y abrazo a Marquito, que está ahorita en una situación muy difícil. Y pues nada, Marquito, ya sabes que aquí te queremos mucho y esperemos tu pronto regreso por acá.
Así es, levantamos nuestros brazos como si fueras Goku para darte todo el apoyo, así que Marquito, te queremos mucho. Eso.
Sí, así es, Marquito.
Pues si ya no hay otra cosa que comentar, pues vamos a pasar a la primera rola cortesía del buen Ice, que ahorita nos va a decir qué canción y qué grupo la toca, porque seguro en la escaleta no está todo completo. Así que, por favor, productor, díganos, ponnos la canción, abuelo. Gracias.
Claro, con mucho gusto. We'll be right back.
Regresamos de esta bonita corte musical, cortesía de buena Ice. Ice, ¿qué canción escogiste y por qué?
Bueno, la canción se llama Twisted Tenderness, ahora sí que es de esos supergrupos que se forman de miembros de otras bandas, que se llama Electronic. Los miembros, bueno, son conocidos para todos aquellos que aman la música inglesa. Bueno, sabrán de que el vocalista y guitarrista de Electronic es también el vocalista y guitarrista de New Order. Y bueno, también está el guitarrista de los Smiths, que es Johnny Marr. Y pues bueno, Twisted Tenderness es también el título del último disco que lanzó esta superbanda bajo el nombre de Electronic en el año del 99. Entonces, pues ahí estamos hablando de una rolita que casi tiene los 20 años y que la verdad se sigue escuchando muy fresca, y es un rock alternativo por ahí, dance, muy, muy, muy decente.
Pues la verdad casi no te entendí nada, pero me da gusto que lo dijiste con mucha euforia. Entonces si hay conocedores como el buen Ice que sepan de lo que está hablando, pues qué bueno que pusiste esa rola. Pero pues vamos a pasar a las noticias de la semana, porque hay muchas noticias que decir, que compartir con ustedes, algunas importantes, algunas no tanto, pero de todas maneras las vamos a decir, porque creo que nos gusta informar. Y vamos a empezar con una noticia cortesía del buen Eduardo. Va a empezar Eduardo, porque no crean que hizo mal la escaleta y me puso una liga de una noticia que yo quería decir y está mal ese hipervínculo. Así que Eduardo, empieza con tu noticia. A ver, ¿qué nos tienes que decir?
Bueno, mi noticia, Chichocobas, estaba bien el link, estaba bien cuando yo lo revisé. Muy mal. Bueno, mi noticia va a ser la que va a abrir el tema de discusión que vamos a hablar en un ratito, que es un pequeño comentario que salió por ahí de Phil Spencer, en el cual dice que algunas reseñas son escritas para llamar la atención, o sea, para atraer a personas, para crear un tema de qué hablar, para crear controversia. Y este comentario sale de una reseña escrita para Forza Horizon 3, en el cual lo califican con un 2 de 5, o sea, algo un 4 de 10, y en el cual dicen que es que un juego malo, que te regala muchas cosas, que no, donde quedó toda la dificultad, y en el cual dicen eso, pero no apoyan el lado gráfico, en el que ya nos decíais que es muy bonito, el lado musical, que como sabemos, Forza se caracteriza por unas buenas rolas con las cuales puedes manejar. Y pues con esto Phil Spencer empezó a decir que algunas reseñas solo lo hacen para atraer gente y no para reflejar la calidad del producto, para reflejar qué tan bueno es un videojuego, y pues que él se sentía decepcionado por esto. Todo esto lo dijo ante una entrevista con GameStop. Y pues no sé ustedes qué opinen, chavos. O sea, este es un tema muy controversial, comenzando por que pues afecta a todos como medios.
Digo, también ahí en los comentarios de Phil, creo que también está en desacuerdo con varias de las calificaciones que tuvo el título de Record.
De Record. Pero ajá, fíjate que él fue bastante directo. Bueno, también en la entrevista fue bastante directo y dice que algunas fueron un poco fuertes, bueno, son un poco duras en cuanto a ver el juego, pero que él tampoco lo vendió como un juego, como el mejor juego del mundo. No Man's Sky, te estoy viendo. Y que pues sí, o sea, que si bien no fue el mejor juego del mundo, que les hubiera gustado mucho cambiar algunas cosas una vez que ya vieron el producto terminado, y que pues, que es algo que pasa en la industria, ¿no? Que terminan el juego, lo entregan y se les queda viendo como de, no, pues sí, pudimos haber cambiado esto, pudimos.
¿Lalo? ¿Cayó? Pues creo que se cayó, pero. Pero qué bueno, que hablaba mucho, nada, cierto. Pues. Digo, ahora sí que en parte bastante acertados los comentarios de este film, porque sí hay muchas reseñas que de ciertos medios, digo, estamos hablando en general y en el mundo, que por X o Y razón, que ya iremos detallando un poquito más en el tema de la semana, no reflejan al 100% lo que debería que contener lo que es un título. Digo, en el caso específico del 4 que le pusieron a fuerza, digo, salvo que esté súper bien fundamentado o algo, pues yo creo que ese fue más que nada para generar cierto tráfico, porque la gente, ¿qué reseña va a leer? Pues la de 4, van a estar visitando esa reseña. ¿Por qué? Porque pues todos lo están poniendo 8, 9 o 10.
Yo creo que leen las reseñas más extremas, ¿no? Tanto si les dan un 10 como si les dan un 2.
Exacto, comúnmente pues, si ves 100 reseñas con 8, pues dices, bueno, pero si ves una que destaca positiva o negativamente, pues te va a llamar, te va a brincar, como que vas a decir, ah, ¿por qué? Y ahora sí que detallaremos un poquito más en el tema de la semana. No sé si Ice quiere comentar algo o se los guarda para
el ratito. No, yo creo que me guardo los comentarios más extensos, pero solamente decir que chavos, no se vayan solamente si son de los jugadores que van mucho sobre leer las reseñas para decidir si comprar un juego o no, ok, háganlo, pero siempre tengan en cuenta que es una opinión bien subjetiva del reseñador, y léanse unas 3 o 4 reseñas, nada más.
Ándale. Que 3 sean de receta, bro, necesito. No es cierto. Ahí está la noticia.
Por ahí mucho de lo que ocurre es que Metacritic, ¿no? Dan muchas calificaciones negativas de 0. O sea, yo no me lo puedo creer. ¿Qué juego se puede sacar un 0? Un 0 que en el que no puedas ni siquiera valorar una parte mínima, ¿no?
Yo te lo voy a decir. No Man's Sky.
No, no es cierto.
No creo.
Se merece un 0. Vete otra vez.
Yo creo que sí hay.
No, yo lo he jugado y no es de 0.
Hay un juego con 0. Fíjate que Superman 64.
tienes un muy buen punto ahí, ¿sabes?
También ET, ¿no? ET también.
Que terminó enterrado por ahí en... ¿Qué fue? ¿Texas?
En un desierto de Arizona, a ver si va por ahí Traps, trae una ¿no? copia. Vamos a mandarlo al...
Trae una copia.
Sí, que nos mande una copia para cada quien en el equipo.
Y que diga que no la encontró, porque si hay un buen de copia.
Está bien, pues esa fue la primera noticia que va de la mano del tema random que vamos a estar platicando al rato. Y vamos a pasar a la segunda noticia, cortesía del buen Choco. Digo, ya encontró toda la información que necesitaba. Porque digo, deben saber que a veces tenemos un poco de coordinación, que hay ciertos nombres en específico que no nos guardamos, pero bueno. Vamos a hablar del bonito FIFA. FIFA 17, un juego bonito de fútbol, de cascarita, donde puede ser todo... Ay, me muero. Un deportista en busca de la fama y la fortuna con esta nueva como modo historia que contiene el título, que si no mal recuerdo creo que el personaje principal se llama Alex Hunter. Entonces tu labor es ser el chico número uno del deporte del fútbol, y dentro de todas las características que también vamos a ver en la reseña de que tendremos más adelante, está que FIFA tiene un simulador de Twitter, porque eres famoso también, y aparte de ganar dinero, marcas, promociones, tienes un Twitter donde pueden convivir personajes perdón, personajes ficticios en una barrita simulando la red social de Twitter. Pues ¿qué pasó? Que hay un estos usuarios de Twitter que presenta a FIFA, pues son usuarios que no existen en el mundo de Twitter, salvo uno que sí existe. Entonces, esta persona se llama Calvin Wong, que ocuparon su nombre y su Twitter, y que sí existía en la vida real. Entonces, a esta persona pues le empezaron a llover mensajes de todo tipo, porque apareció en el Twitter quejándose o apoyando a tu deportista virtual. Entonces, pues, esta persona molesta, se quejó con las personas de EA, diciendo que, oye, ¿a quién le pediste permiso para ocupar mi usuario de mi perfil de Twitter? Entonces, pues, obviamente recibió varios tuitazos, y al final de cuentas, EA lo retiró de su feed de Twitter de cosas ficticias. Así que hay veces que la realidad supera a la ficción. Entonces no sé qué opinen, si a ustedes les hubiera gustado que estuvieran ahí en el Twitter ficticio, o es una molestia estar recibiendo tuitazos de quejas o comentarios o más.
No, a mí claro que me hubiera gustado, yo sería más famoso, que me estoy quejando, ¿no?
De hecho, fíjate de que... hecho estarías la foto, ¿no? La captura de pantalla ahí de tu Twitter, así de miren, soy yo.
Pues yo acabo de destacar algo, ¿no? O sea, nosotros lo vemos desde el punto de vista de que somos jugadores y es como de... nos encantaría estar dentro de un juego y y el otro lado es de que este chavo, ¿no? O sea, se enteró porque un amigo suyo le dijo que estaba en el juego y le enseñó, pero no porque él fuera jugador ni nada de esto. Entonces, igual y por eso ahí causa la molestia y por eso nosotros decimos como de, no, sí, a mí sí me hubiera gustado algo, estar en, aparecer así en el juego, ¿no?
Pues sí, es un buen punto el de Eduardo. Digo, creo que todos compartimos que, ay, qué padre que salí en un juego. Pero ahora sí que si no eres jugador, gamer, o ni tuvieron el ánimo de decir, ah, te incluimos en esto, pues sí puede causar molestia, y más que nada que no falta que lleguen los trolls o algo así y estén mandándote cosas. Y tú, ¿qué pedo? Pues, ni me interesa el videojuego, sí. Yo soy abogado y ahí mandando cosas, pues como que no.
Ajá.
Ahora sí que, pues, ahí está, se les pasó un poquito a las, los santos ahí, pero ya lo corrigieron y todo acabó como una bonita anécdota.
También tienes que considerar que cómo se le puede pasar algo así a EA, ¿no?
Pues sí, no creo que ocupe muchos perfiles de Twitter en el modo de historia, pero yo digo que será fácil validarlos, digo, yo infiero.
Sí, ¿qué te puedes tardar 5 minutos en buscar 10 Twitters y ya?
Ahí está, pero pues, bueno, todos se equivocan y les perdonamos porque el FIFA está muy bonito, yo supongo. Ya la dice, no sé si es cierto o no. Pero pasemos a la siguiente noticia, cortesía del buen abuelo. ¡Abuelo!
Ah, bueno, pues ustedes recordarán que hace aproximadamente, ¿qué sería? Una semana, ¿no? Se suscitó por ahí un desacuerdo entre los usuarios del subreddit de No Man's Sky, porque el administrador lo cerró, porque supuestamente era demasiado negativo. Claro, sin tomar en cuenta la opinión de la gente, ¿no? De todas las horas hombre que uno le pone a brindar su opinión acerca de un videojuego. Y finalmente esto derivó en que un día después volvieran a subir el subreddit. Y entonces se hizo una especie como de drama. Un drama que finalmente terminó dañando aún más al juego. Porque si van a la tienda de Steam y buscan la página de No Man's Sky, van a encontrar que actualmente hay 5.711 análisis que califican negativamente a No Man's Sky. Y esto es digamos que le otorga un 11% de positividad a No Man's Sky. Solamente 11% de todos los análisis son positivos. Es una patada muy fuerte en contra de un videojuego que no se merece un tratamiento tal cual. O sea, yo creo que es cierto, ¿no?, que el juego nos lo vendieron como algo que no era, con contenidos que debía haber tenido pero que al final no tuvo, tal vez por las prisas, ¿no?, de sacarlo en la fecha en que debía de salir, ¿no? Pero al final, ¿esto a quién daña? Daña efectivamente a Hello Games, ¿no?, que Hello Games ha sido la más gastada, el editor más gastado, pero también daña a la comunidad, porque nos está llevando a una especie de, no sé, atmósfera negativa, en donde ya se ve con cierto digamos que pues, entre ojos, ¿no? Sobre todo estos lanzamientos para las consolas, sobre todo para la PlayStation 4, que fue quien más se llevó el golpe. Y ¿qué más les puedo decir? Yo creo, mi muy personal opinión, No Man's Sky no se merece pues, una calificación tan extremadamente negativa. Es cierto que es un juego que a la larga se vuelve demasiado repetitivo y finalmente termines abandonándolo. Pero es un juego que tiene un arte que definitivamente nos recuerda a juegos anteriores como Spore, no sé si recuerdan ese juego, ¿no? Entonces yo no sé qué opinen, a mí se me hace que no, y además recordarán también que hace 2 semanas hablábamos de que ya se estaba iniciando una investigación por parte de una agencia británica que es la que pues se dedica a checar que lo que te vende un fabricante o un distribuidor pues sea lo que recibas, y no que te vendan cosas que te den gato por liebre, como se dice, ¿no?
Sí, digo, el caso así de No Man's Sky fue un caso que yo creo que sí va a estar recordado por años y marcó para la industria para mal, si quieres verlo. Pero efectivamente todo el caos fue que nos vendieron algo que no esperábamos. Si no hubiera habido, por ejemplo, campaña de marketing, o sea, que fuera lo más seco, que no hubieran prometido nada, pues igual las calificaciones hubieran sido un poco mejores, porque no tendríamos, o sea, a nivel de reseña, no tendríamos el preámbulo de que, es que como me dijeron esto y no está esto, está mal el juego, sino lo ves como que de inicio no lo tenía, y es como me hubiera gustado que hubieran incluido este feature, pero hubiera sido más del estilo de opinión, y tal vez las reseñas no hubieran ido tan mal. Digo, así que el No Man's Sky, pues ahora sí que ha sido el juego más más hablado últimamente, digo negativamente, pero pues ahora sí que vamos a ver en qué acaba esta novela llamada No Man's Sky. Digo, y hay gente que lo acusa y le pone casi que hace un cero, sino el delfín, ya ves que aquí bien objetivo dijo así de que yo le puse un cero. No sé qué opina.
Es un, como ya le decías, es un gran problema de marketing. ¿Y sabes qué es lo más cínico del asunto, por así decirlo? Que que como ya lo comentaba el abuelo, ¿no? Está la ASA, la asociación de no sé qué cosa de que se encarga de investigar las campañas de marketing de lo que están vendiendo, que se puso a investigar si Hello Games tuvo alguna falta en esta campaña de marketing, y como todos dirán, sí, obviamente, ¿no? O sea, lo que nos vendieron en E3, lo que por cierto, o sea, también está eso, ¿no? De que el demo que nos mostraron en E3 era un demo ya con script, o sea, ya sabía lo que iba a pasar, estaba todo programado, que lo que se dijo en tal conferencia no era cierto, y todo eso, que al final salió el abogado de Hello Games a decir que finalmente ellos, o sea, lo que dijeron es lo que entregaron, y que todo lo que haya dicho Sean Murray, es desarrollador en jefe, creo, de Hello Games, son opiniones suyas y que no cuenta como marketing. O sea, eso es como salir y decir, pues yo no sé, yo lo que te vendí aquí está, me lavo las manos en lo que dijimos, y pues háganle como quieran. O sea, siento que eso ya se las es cínicamente, o sea, en vez de salir y decir, no, sí, nos equivocamos, o sea, perdonen, vamos a intentar mejorar el juego, vamos a sacar estos nuevos aspectos que tanto querían, ¿no? Si nos salen y pues ya, ahí está el juego.
El problema es que se quedan callados, ajá, ¿sabes? O sea, y no tratan como de arreglar, exacto, la situación.
Deja, ¿no?, tú eso, no que se queden callados. De hecho, hace 2 días en Reddit igual preguntaron qué está pasando con Hello Games. Y uno de los desarrolladores solo dijeron, todo está bien, estamos trabajando en reparar bugs.
Sí, pero tardaron más de un mes en contestar. Ajá, exacto. Eso de que no vamos a contestar nada porque estamos haciendo los parches. Entonces, digo, en este mundo de las redes sociales, pues tienes que estar
tienes que convivir con la comunidad, ¿no? O sea, que sientan que estás ahí para el juego, ¿no? O sea, siento que eso es lo que se me hace más cínico de por parte del de los desarrolladores y lo que más me molesta, porque pues a uno como jugador le prometes un mundo infinito en el que probablemente te encuentres con un jugador, probablemente no, y que te vas a tener infinitas posibilidades y vas a poder nombrar a todas tus especies y vas a tener un mundo lleno de mil cosas, y que al final termines entregando eso, o sea, pues también está mal, ¿no?
Pues, ¿quieres opinar algo?
Yo solo digo que, ok, y concuerdo con el abuelo, no es un juego al cual le debamos dar un cero rotundo, pero me parece que sí debe de tener una calificación baja por lo mismo. O sea, los puntos que acaba de exponer Eduardo son válidos. Yo recuerdo todavía en el E3 del 2014-2013, cuando develaron por primera vez No Man's Sky, fue en el 14 entonces. Yo la verdad, yo también me emocioné por No Man's Sky. Yo dije, órale, o sea, va a ser uno de los juegos que voy a esperar con mucha ansia para el Play 4. Se ve muy bien. Artísticamente, voy a decirlo, no es como que de mis juegos tan favoritos. Ese tipo de colores que usa la paleta de No Man's Sky no son tan ni fuerte. Pero pues bueno, no por ello el gameplay se iba a ver demeritado, ¿no? Me parece que No Man's Sky no entregó. Casos similares hemos visto, y casos más modernos, más actuales. Yo creo que ha sido Drive Club, que también tuve la oportunidad de reseñar. Al principio el juego prometía demasiado. Sabemos la historia de Drive Club. El juego estaba casi terminado. Los de Sony no les gustó. Lo regresaron, pero ni siquiera le cambiaron dos cositas, sino cambiaron el juego completamente. Salió al mercado, fue un fracaso. Tuvieron a Evolution Games ahí haciendo mil y un desbarajustes con los parches. Ahorita el juego ya es algo muy sólido, es algo que realmente puedes disfrutar. Pero pues bueno, quedó manchada la reputación por ahí, y por ahí ya sabemos lo que pasó con Evolution Studios, ya desapareció, ¿no? Caso concreto, ¿podría pasar lo mismo a Hello Games? Yo creo que sí, porque ya quedó manchado con su primer título, voy a decirlo entre comillas, AAA, con No Man's Sky. O sea, No Man's Sky era un juego que prometía demasiado, se escuchaba demasiado bien, y al final del día es todo lo que nos prometieron. Entonces, me parece que es algo serio, y había que ver también con los desarrolladores por qué de un tiempo para acá están teniendo ese tipo de cambios tan súbitos en el desarrollo. Si es por parte de la presión de los publicantes, si es por parte de la presión de las diversas casas de consolas que tengan en cierta manera la exclusividad, cosas de este tipo, ¿no? Me da miedo, ahí podemos retomar un poquito el caso de Cuphead, que se acaba de retrasar hasta el próximo año. Ya me genera miedo Cuphead, ¿por qué se está retrasando tanto? O sea, es nada más un juego que tiene los gráficos muy bonitos, o sea, que se ve de ese tipo de caricatura, pero realmente el juego no es lo que uno espera. ¿Por qué se está retrasando tanto? Habrá que ver ahora que salga también este tipo The Last Guardian, exactamente. ¿Por qué lo volvieron a retrasar? Están diciendo que no han tenido en estos 7 o 8 años el tiempo el tiempo suficiente como para pulir el gameplay y sacar el juego en la fecha acordada. Ese tipo de retrasos son los que va generando un poquito de dudas y va prendiendo focos rojos, ¿no? ¿Por qué están empezando?
No, y no hay demo, no hay nada. Exacto, o sea, ¿no? Si acaso ves un demo, es grabado,
¿no? Exacto, o sea, si no hay nada a la fecha y el juego está casi nada de salir.
O sea, ahora sí que no, hay que esperar a ver qué es lo que nos separa en estos títulos. Y pues esperemos que no sea nada negativo, como le pasó a García, no más que. Ice, ¿tienes otra noticia o ya no?
No sé, el señor productor que me diga cómo andamos de tiempo.
No.
Perfecto. Pero, no hay noticia de Lice esta semana.
Bien. Pasemos a lo que es la segunda rola, cortesía de buen Eduardo, que como no puso quién la toca ni nada, pues que ponga el productor y ya que después nos diga el delfín por qué escogió esa canción y quién la toca, y etcétera, etcétera. Así que por favor, abuelo.
Con gusto.
So close.
Y volvemos de este bonito corte musical. No creen que tenía silenciado el micrófono. Cortesía del buen Delfín. Delfín, ¿por qué escogiste esa canción?
¿Por qué escogí esta canción? Porque alguien me dijo que tenía que subir una canción y entré en pánico. Y pues da la casualidad de que el lunes, sí, el lunes, tuve la oportunidad de asistir al evento de lanzamiento de Gears of War 4. Y para los que sean fanáticos de la saga, reconocerán que es la canción del tráiler. Es Nothing Else Matters de Metallica, pero en el tráiler es cantada por una señorita que se llama Lizzie. Y no sé, me gustó mucho su forma de interpretar esta canción. Y en vez de darle un enfoque más tétrico, más darks, le da un enfoque más emocional, más tristezón. Y no sé, va muy bien con el tráiler. Y desde que lo escuché, esa versión es como, no, sí, se escucha muy bien y va... Combina muy bien con el tráiler y con toda la temática que maneja el nuevo juego de Gears.
Así es, una canción bien darks. Ah, no, no es cierto. Muy bien, Eduardo. Buen argumento. Pero sigue ganando la Roll Dice. Que no sé qué pinche rol la escoge, pero qué bueno. Pero vamos a pasar a lo que es la bonita reseña de la semana. Que vamos a hablar de un juego pambolero, conocido por muchos de ustedes. Que ha tenido tantas iteraciones. Que vamos a ver qué tiene de distinto a lo que se ha presentado en otros años. Así que el buen y queridísimo y amado y carismático Ice nos va a comentar qué trae de nuevo el FIFA número 17. Así que Ice.
Pues bueno, ya hacía rato que no estábamos aquí, ¿no? En las reseñas. Afortunadamente, pues tuvimos la oportunidad de reseñar FIFA 17, que es la abreviatura de 2017. Obviamente para todos aquellos que saben de lo que es el fútbol, pues sabrán que hay dos juegos, ¿no? Está el Pro Evolution Soccer, que es la evolución de lo que todo mundo conocemos como International Superstar Soccer. Y pues tenemos FIFA, que siempre ha sido FIFA, ¿no? Entonces, para no hacerle tan el cuento largo, FIFA 17 hace gala del motor Frostbite, que todo el mundo dice, bueno, ¿qué es este motor? Pues es un motor gráfico que utilizan los juegos de la serie de Battlefield, y que la verdad le viene a dar una manita de gato, no pequeña, pero hay que decirlo, demasiado, demasiado importante como para dejar pasar por alto el avance gráfico que puedes notar de el FIFA del año anterior al FIFA de este año, lo cual pues también es una parte importante para todos los jugadores. ¿Por qué? Pues porque también estamos hablando de bueno, las consolas de la actual generación, y estamos hablando también para PC. Obviamente todos sabemos que PC se mastica aparte, pero en las consolas de esta generación el motor pasado se veía ya gastado, se veía extremadamente reciclado, que es lo que yo creo que va a pasar con el motor Frostbite, con cada entrega de las franquicias deportivas que posee EA Sports. Pero bueno, es una verdadera bocanada de aire fresco, ¿no? Este motor gráfico para FIFA, ¿no? Obviamente, como en todos los juegos de EA Sports, tenemos un menú, una interfaz que pues está relativamente simplificada, ¿no? Y esto lo hemos visto desde, me parece que es FIFA 13, en donde vemos que es como una serie de mosaicos que hace como una semblanza de Windows 8, por así decirlo, valga la comparación. Es una serie de mosaicos que, bueno, año con año como que se ha ido depurando, se ha ido haciendo una interfaz más limpia. Para FIFA 17 vemos que es una interfaz demasiado limpia, demasiado simplificada, que se ve elegante en la pantalla. Entonces es una manera también muy, muy agradable para el jugador veterano y para el jugador nuevo, este tipo de bienvenidas, ¿no? Tenemos por ahí también que, como bien decía Choco en la nota, ¿no? El modo llamado The Journey es el modo con el cual FIFA 17 fue promocionado para este año. Y bueno, ¿de qué trata este modo? Pues básicamente es un modo que trata de simular lo que hizo NBA 2K16 el año anterior, ya que aquí vas a encarnar a Alex Hunter, que es, bueno, un personaje el cual fue digitalizado 100% por eSports. Y que, bueno, Alex Hunter, ¿quién es? Pues es una persona que ha jugado fútbol durante toda su vida, desde que estaba escuincle hasta que tú lo agarras en el juego, ¿no? Y por obvias razones, pues sigue jugando fútbol, ¿no? Es una persona que ha jugado este deporte al lado de Garrett Walker, que es su mejor amigo, y que, bueno, ¿no?, forma parte importante también dentro de lo que es este modo de juego de The Journey. Y que, bueno, ¿por qué digo que es un modo que trata de simular lo que hizo 2K Sports el año anterior? Pues básicamente porque nos va contando la historia de Alex Hunter, ¿no? Desde la perspectiva de su de él como persona, obviamente. Y va tomando personajes extras como su mamá, su abuelo, su representante. Obviamente los demás jugadores insignias del juego que aparecen, ¿no? También por ahí estaba Marco Reus y también está este chico colombiano, James Rodríguez. Que hacen apariciones especiales, ¿no? Y hablan de ti, ¿no? Y por ahí en el encuentro con Marco Reus, así como que te reconoces y te dice, ah, hola Alex, qué bueno que estás aquí, qué gran partido, nos vamos a aventar al ratito, pues yo ya me voy a vestidor, ¿no? Con mi equipo, y nada más vine a tomar agua, ¿no? Y con James Rodríguez es en una entrevista de, oye, ¿has oído hablar de este chavo? Y te dice, no, que sí, es una futura joya, maravillas, ¿no? Tú sabes, ¿no? Obviamente, pues es un modo interesante. ¿Por qué? Porque no es nada más escuchar la historia de Alex Hunter, sino también desarrollarlo a él como jugador y obviamente desarrollar también esas habilidades un tanto sociales dentro del campo. ¿A qué me refiero con esto? A que en ciertas entrevistas o en ciertos pasajes de la historia tú vas a tener la oportunidad de tomar ciertas respuestas, las cuales van a influir ya sea en tu temperamento, te van a convertir en un jugador muy temperamental, en un jugador muy tranquilo, así que piensas las cosas antes de decirlas, que es lo más sano, y la última que es una persona equilibrada, que puede ser tanto temperamental y tranquilo, pero dependiendo de las situaciones, ¿no? Todo esto te afecta en el campo y te afecta también en las posibles consideraciones para los demás equipos, ¿no? Tú empiezas siendo scouteado desde lo que llaman los ingleses el instituto, y pues bueno, ¿no? Obviamente empiezas a firmar con la Premier League. Esto es importante decirlo, el modo de Journey solamente está disponible para la Premier League de Inglaterra, ¿no? Así que si querían ingresar a las fuerzas básicas de la América como el Delfín, no lo van a poder hacer. Entonces, bueno, van a poder ingresar a la Premier League, van a poder elegir el club que ustedes quieran una vez que pasan las pruebas, y hay que decirlo, tienen que hacerlo bien, porque si no, van a ser relegados a la segunda división o a la EPL. Entonces, pues bueno, una vez eligiendo el equipo, ahí es donde empieza toda la historia, porque vas a tener altibajos y los cuales vas a tener que superar. Y también entra esa parte importante que mencionaba Choco, ¿no? Esa similitud de lo que es una línea de Twitter. Por ahí van a encontrar varios Twitters. Obviamente apoyando, otros diciendo, ay, como que ese tipo, quién es, cómo llegó aquí. Y otros como que dudando de tu capacidad, ¿no? Conforme lo vayas haciendo bien, obviamente la línea de Twitter va a ir cambiando a tu favor. Y obviamente vas a ir ganando fanáticos y todo esto que te va a ayudar a ganar contratos de patrocinio, a ser tomado en cuenta por otros clubes, e incluso hasta ser tener la oportunidad de representar a la selección, ¿no? Entonces, pues bueno, la historia no es algo del otro mundo, es algo muy sencillo, pero pues sí cae en varios clichés, ¿no? También tenemos pues los modos normales, ¿no? Lo que es el modo carrera, en donde año con año vemos que EA Sports va clonando este modo de juego, en el cual, bueno, vas a poder crear a tu jugador a tu semejanza digital y tú le vas a poder asignar tu nombre en el jersey, le vas a poder asignar tu número, de dónde eres, cabello, etc, etc, etc. Y pues es lo mismo de siempre, ¿no? Eliges el club de donde quieres estar, si te quieres quedar en ese club, pues lo vas a poder hacer edad e infinitum, o vas a tener la oportunidad de emigrar de equipo o incluso de liga, ¿no? Obviamente en este modo de juego también tienes la oportunidad de representar al combinado nacional del país que hayas elegido, y pues nada más, ¿no? Tenemos el modo torneo, que pues es como siempre, ¿no? El modo torneo, esas las retitas con tus amigos, o la reta contigo mismo y el CPU, poder crear tus torneos de ensueño, eso es un verdadero mundial de clubes, no la payasada que hace FIFA. Entonces, pues el modo tournament, pues tienes alrededor de 50 copas a que elegir, entonces ahora sí hay mucha variedad de ligas, se encuentra la liga brasileña completa, se encuentra la liga argentina, la liga colombiana, hace su regreso la liga japonesa, que me parece que es algo bien interesante que tengamos a la liga japonesa también aquí. Está la liga de Australia, obviamente está la liga mexicana, la liga inglesa y la liga española, ¿no? Por destacar algunas. También aquí Choco en Canal Interno nos pone que liga femenil. Liga femenil no hay per se, pero está la capacidad de elegir a los representativos nacionales femeniles. Está México, está Estados Unidos, está obviamente Brasil, están las campeonas del mundo que son las alemanas, me parece, y hay varios equipos, o sea, sigue retomando esa parte que FIFA 16 tuvo el acierto de incorporar a las jugadoras de fútbol, y pues bueno, ¿no? Es aquí en los modo torneo donde empiezas a ver esas discrepancias, ¿no? Se le pone demasiada atención, como siempre, a la liga inglesa y a la liga española, y se le quita cierto protagonismo a las ligas latinoamericanas. Siempre he sido de la idea que hubiera sido fantástico en las ligas latinoamericanas incorporar más estadios, más semejanzas reales físicas, incluso cánticos actualizados, ¿no? Porque en determinado momento cae FIFA en lo que siempre ha tenido, y yo creo que siempre va a tener, que es repetir y repetir y repetir lo que se hizo año con año con año con año. ¿Y a qué me refiero? Estadios, me refiero a los cánticos, me refiero incluso a las narraciones de los propios comentaristas. Caso concreto, oye, Ice, dime.
No sale el...
No sale. Fíjate que es una de las partes que yo creo que sí le hace falta. Sobre todo en los juegos de selección nacional, ¿no? Debería de estar, pero pues ya sabemos, ¿no? Que por ahí... ahora sí que este organismo internacional de fútbol tiene cierta querella con la federación de aquí por el grito que según ellos es homofóbico. Yo en lo personal considero que no. De los comentaristas, retomando, se sienten reciclados. Reciclados hasta el cansancio. Para este FIFA, bueno, repiten Eduardo Palomo y Marito Kempes, que bueno, ya todo mundo que sea fanático de fútbol sabe quién es Mario Kempes. Y se siguen sintiendo carentes de emoción en las narraciones, ¿no? Como que le hace falta esa chispa que tienen en la... Ahora sí que en el mundo real. Siguen destacando, por supuesto, los narradores ingleses por obvias razones. A pesar de que sean los mismos comentarios, y esto no es por ser algún tipo de malinchismo ni nada parecido, pero realmente las narraciones de los comentaristas ingleses siguen teniendo más emoción, son un poco más interesantes, como que realmente tratan de decirte lo que está pasando en el campo, y en cambio en las narraciones latinoamericanas hay pasajes del partido donde se quedan callados, ¿no? Obviamente no es un lapso grande, pero sí resulta como que rompe ese juego, esa vitalidad del juego donde se quedan callados y nada más escuchas cómo patean el balón, cómo se gritan los jugadores, cosas de este tipo, ¿no? Gráficamente, ya les había dicho, el juego es una maravilla gráficamente. Obviamente, dependiendo de su consola, van a notar pues ciertas sombras que sí se notan un poco sucias, no tan limpias, pero sigue viéndose muchísimo mejor que en años anteriores, ¿no? Si acaso la única queja que tengo por ahí serían los ángulos de cámara, sobre todo esta cámara denominada MyPro o Pro. ¿Por qué? Porque te pone atrás de tu jugador, ¿no? Y se sigue viendo como que muy temblorosa, en los cambios te tengas tú de dirección, como que sientes que no te sigue correctamente, y eso le puede romper mucho el esquema a lo que tú estás planeando hacer dentro del campo, ¿no? Fuera de eso, las cámaras de visión, como serían la de telecoop, la dinámica, se siguen haciendo fantásticamente bien, ¿no? Los estadios, pues obviamente por motor gráfico, se ven impresionantes. Las tomas aéreas que poco a poco ha ido implementando Electronic Arts cada vez son mejores. Realmente te meten de lleno a lo que parecería que estás viendo un partido de la vida real. Entonces yo creo que conforme vayan mejorando el motor Frostbite, vamos a ir viendo cada vez mejores gráficos para FIFA. Esperemos que así sea. Y pues nada más, muchachos, no sé si tengan alguna duda por ahí.
Yo tengo una duda. En el modo historia dices que puedes ganar patrocinadores, ¿no? Porque pueden mostrar interés. Supongo que estos te dan cierta gratificación económica, ¿no? Dentro del juego. Digo, yo infiero. ¿Ese dinero para qué se ocupa? O sea, nada más para que me siento más chingón de tener $1,000,000 o lo ocupas para algo.
Sí y no. Hay algunos patrocinadores que te desbloquean estas tarjetitas que usarás en el modo Ultimate Team, que bueno, ahí me faltó abordar el Ultimate Team. El Ultimate Team sigue siendo lo mismo de años anteriores. Es una parte importante del juego, pero también es una parte de donde muchachos tengan mucho cuidado si son fanáticos, porque pueden perder una muy buena lana ahí, nada más de puras tarjetitas. Retomando al concepto que me estaba preguntando por ahí, Choco, sí, hay algunos patrocinadores que obviamente, dependiendo de los objetivos, te pueden ir dando dinero, el cual no usas para absolutamente nada, solamente para incrementar tu valor en el mercado de transferencias. Y hay otros que te dan estas tarjetas que son denominadas raras, ¿no? Y que puedes usar en el Ultimate Team, ya sean mejoras tácticas, ya sea ítems de equipo, ya sea también por ahí formaciones especiales, cosas de este tipo que vas a poder ir adquiriendo y desbloqueando conforme vayas mejorando los objetivos del patrocinador.
¿Los demás no tienen ninguna pregunta?
Pues la verdad es que yo no soy muy fan del FIFA, pero comparativamente FIFA 16 o Revolution Soccer.
Es la pregunta del millón, abuelo. Siempre ha sido la pregunta del millón. Muchos consideran que el Pro Evolution es como que la esencia del ahora sí que del juego dentro del propio juego. Yo considero que si quieres realmente realismo en cuanto a licencias FIFA, si te gusta experimentar con el juego, podrías bien usar el Pro Evolution, pero yo la verdad prefiero el FIFA.
Muy bien, Ice. Pues esta fue la reseñita pambolera de esta noche. Así que, pues ya saben, los que han comprado FIFA por tantos años van a seguir comprando esta nueva entrega. Y pues, bueno, al menos le dieron un valor añadido en el modo historia. Que ahora sí que para los que no somos tan pamboleros, pues ya es un añadido extra más que vamos a echarnos la cascadita y ya. Así que ustedes pruébenlo y ya nos comentan si les gusta o no. Así que esta fue la reseña del buen Ice. Y vamos a pasar a la tercera rola, cortesía del buen abuelo, que creo que escogió una canción muy bonita. Así que por favor ponla y ahorita nos comentas por qué la pusiste.
Órale. We'll be right back.
Muy bien, y regresamos de nuestro tercer corte musical de la noche. Se preguntarán por qué Liza está conduciendo. Bueno, lo que pasa es que Choco se acaba de morir de una tos que bueno, pues ya si han estado escuchando el podcast, pues sabrán que no le está pasando nada bien el buen Choco. Muy bien, pues ahí está la recomendación del buen Abu para todos ustedes, muchachos, que nos están escuchando en esta tercera rola con John Fox de Peter Bjorn. Y pues bueno, viene el momento épico de lonche, como siempre, nuestro tema de la semana. Y nada más porque el buen Yorogi, que aquí en el chat de Mixler nos está pidiendo anécdota desde hace 26 minutos, vamos a decir la anécdota. Estaba el Choco y el Ice en el parquecito y vieron pasar el carrito de los helados. Y ya saben cómo es la musiquita, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Y le digo al heladero, oiga, ¿me da un helado de vainilla? Ah, sí, joven, aquí tiene. ¿Y Choco, tú cuál quieres? El de chocolate. Ah, el de chocolate como yo. Y pues que ya se los damos. Y todo, y nos fuimos a nuestra banquita. Y nos sentamos plácidamente. Y me pregunta Choco, oye, Ais, ¿las reseñas son buenas o son malas para la industria? Y le dije, ay, Choco, pues no sé. Habrá que preguntarle a nuestros amiguitos del lounge y del Choco Lounge qué es lo que opinan. Y es así como decidimos que el tema de la semana va a ser reseñas buenas o malas para la industria. Obviamente este tema sale por los comentarios hechos recientemente por Phil Spencer en cuanto a la reseña realizada para Forza Horizon 3, que lo califica con un 2 de 5, que bueno, tocó por ahí la nota el buen Eduardo, ¿no? Pues dice Phil Spencer en unos comentarios, pues no voy a decir fuertes, pero sí un poquito directos, ¿no? Que algunas reseñas son realizadas solamente para llamar la atención. Y nos llevamos al primer subtema de la noche. O sea, el clickbait es un mal necesario. ¿Ustedes qué piensan, muchachos?
El clickbait, mal necesario, yo creo que el clickbait es ser deshonesto, ¿no? Porque, pues esto de Sobre todo yo lo veo mucho en YouTube, ¿no? Te vas, ves un video, ¿no? Y la miniatura, pues ves algo que para nada se trata dentro, ¿no? Y finalmente el clickbait también tiene que ver con los contenidos que tienen los trailers, ¿no? Creo que es malo para el usuario, y finalmente eso puede demeritar la honestidad de los mismos de la industria, ¿no?
Tú, Eduardo, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
Pues mira, por parte de... De hecho, le iba a decir al abuelo que él comenzara a hablar de eso, porque pues, sí, o sea, se ve muy notado en YouTube. Y de hecho, uno de los principales opositores a este tema del clickbait es PewDiePie, Félix Kjellberg, que aunque no lo crean, por más tonto que suene, por más que digan, ay, ese qué, o sea, es uno de los mayores personas que influencia en esto del YouTube. Es la persona con mayores número de suscriptores. Y él se ha opuesto completamente al clickbait en la plataforma de YouTube. De hecho, ha hecho varios videos, ha platicado con los ha hecho videos en contra de la plataforma de YouTube, recalcando el tema de que, pues sí, como ya lo comentaba el abuelo, es algo deshonesto, por así decirlo, porque pues casi te están mintiendo. En el caso de los videos de YouTube, que se puedes leer como no, como títulos que dicen, me pinté el cabello de rosa, ¿no? Entre signos de interrogación. Y te quedas como de, ¿será cierto? Y ya entras al video y dice, no, es broma, no pasó esto. Y ya saca un tema aparte y te quedas como de, no, pues, o sea, ¿por qué haces eso, no? Entonces, hay, por ejemplo, en el aspecto de YouTube, sí creo que está muy marcado y muy mal hecho. Pero también viene el aspecto en los medios escritos. Que obviamente yo lo veo de dos puntos de vista, ¿no? Está el punto de vista de que, pues sí, escribes una nota, pones un título para hacer clickbait y atraer gente. Pero pues la mayoría del tiempo hay que aceptarlos. Yo lo leí en un artículo de, si no mal recuerdo, Polygon o Kotaku. En el cual curiosamente separa a los gamers en dos tipos de personas, ¿no? En los gamers hardcore y en los gamers casuales. Pero no por el juego que jugaran, sino por la interacción que hacían los gamers con los medios. Decía que los jugadores casuales pues ya saben los juegos que van a comprar, ya no se dejan influenciar, van a la tienda y agarra uno X. Y en los jugadores hardcore son los que están leyendo las reseñas, están informando todo el tiempo, leen 20 sitios diferentes, ¿no? Y pues como yo lo veo es que que a veces los títulos clickbait, que no son demasiado exagerados, pueden ayudar a atraer a ciertas personas que están paseando por su Twitter y están como de la 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 la, oh mira, ¿qué es esto? Se ve interesante. Y pues pueden atraer gente que lean la nota. Claro, obviamente no exagerando en el título. No sé ustedes qué opinan.
Yo soy de los que medio apoyan un poco lo que es el clickbait, porque una realidad es que yo, por ejemplo, que puede ser el caso de que puedan tener varias personas, en su Twitter siguen a cientos o miles de personas o de medios de información. Entonces, en un caso particular, yo les puedo decir que al menos sigo como a 30 sitios de videojuegos. Y estamos acostumbrados a que en medios se manda el mismo comunicado a todos, así de que nuevo tráiler de Zelda, no sé, por poner algo así. Y tú como medio estás compitiendo por atraer la atención de alguien que está leyendo muchos tweets en un corto tiempo. Y si lo pones así como un nuevo tráiler de Zelda, ah, pues Está padre. No llamativo, y es un poquito, digo, defendiendo un poco lo del clickbait, es que lo puede hacer un poquito más llamativo poniendo de que, no sé, de que ya viste las nuevas dinámicas que va a tener Zelda, y tú dices, ah, no manches, va a tener nuevas dinámicas, y ya ves que es un trailer, que no es tanto que sea un clickbait falso como comentaron en unos ejemplos anterior. Entonces creo que mientras esté bien focalizado como herramienta de marketing, está bien que manejen lo que son los clickbaits. Y hace rato que comentaban de del caso de este youtuber que se llama PewDiePie. Digo,
PewDiePie.
Digo, él más que nada se pronunció por toda la bronca que él tuvo, que él fue, si no mal recuerdo, creo que él fue el que lo habían señalado como que era parte de ISIS.
¿Quieres que te cuente la historia completa de dónde salió ese video del
clip? Digo, salvo que me corrija, según yo, él subió el video y hizo esa broma, y de ahí ya empezaron a tomarlo como un hecho. Y
viene
de ahí,
desde un video más atrás.
Ah, bueno.
En el que los medios, no sé si se acuerdan que hubo todo un problema con los de Warner Bros. Cuando salió Shadow of Mordor, que hasta después los empezaron a... Igual la agencia de marketing los empezó a investigar porque según mandaron copias de juegos y una renumeración económica a ciertos youtubers porque hablaran del juego, y varios youtubers nunca dijeron que era patrocinado el video por Warner Bros. Y hasta después, hace unos 3 meses, quisiera decir 4 meses, salió la nota de que estaban investigando a Warner Bros. Y destacaba diciendo en las notas, PewDiePie no sigue las reglas y no indica cuando le pagan un juego. PewDiePie le pagan tantos millones de dólares y lo oculta, y así. Y es cuando se pronuncia PewDiePie en contra de estos videos, en contra de estos clickbaits. Y es de ahí de donde sale todo este asunto.
Muy bien.
Y ya después siguió lo del que lo tacharon de estar en ISIS. Pero sí, de ahí sale. Surge de su... ¿Cómo se pronuncia en contra de esto?
Pues, por ahí nada más, capitulando este subtema. Ahora sí que es el arma de dos filos, ¿no? Del clickbait. Uh-huh. Como bien decía Choco, si lo usas para los fines mercadológicos que quieres generar, es decir, que le den click, pero tampoco sin engañar tan flagrantemente a tu consumidor directo, pues la verdad está bien, pero cuando nos enfrentamos a ciertos videos, a ciertos artículos también, donde te dicen... el Nintendo NX va a tener una pantalla HD en el control, y la verdad es que ni siquiera sabemos las especificaciones de la NX, ¿no? Entonces, ese tipo de contenidos... No, o sea,
pero te lo ponen así, pero ya dentro en el texto te dicen que es un modelo hecho por un fan.
Ah, exacto. Te quedas así de, gracias, ¿no? Ya le di clic, bueno, ya te generé tráfico, ¿no? Es de ese tipo de cosas que no deberían pasar. Pero bueno, siguiendo con el tema de la noche, bueno, pues también tenemos, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel como reseñadores con los medios de la industria? Es decir, muchos que estamos aquí en la mesa hemos reseñado juegos, películas, en el caso del abuelo también. ¿Qué características debería tener alguien que reseña juegos? Debe ser una persona que tenga paciencia, debe de ser obviamente imparcial, debe tener un amplio catálogo con los cuales, un amplio catálogo de juegos y de conocimientos también con los cuales pueda comparar los títulos. ¿Es importante ser bueno jugando? ¿Qué es lo que, en palabras de ustedes, debería tener tanto el reseñador? ¿Y qué papel debe de jugar?
Pues no sé, mira, yo creo que si me lo planteas así, hay sitios que están más comprometidos con la industria y que se dejan favorecer económicamente, ¿no? Y creo que ese es un cáncer que debemos de ir exterminando, y creo que como medio alternativo nosotros lo hemos llevado bastante bien. Nosotros hemos tratado de ser completamente imparciales en todas nuestras reseñas, por lo menos yo, ¿no? Y mi conciencia está limpia, a mí nadie me ha dado nada, y siempre que hago una reseña, o sea, trato de decir lo que me gusta y lo que no me gusta y doy como una calificación. Pero también calificar es algo bastante subjetivo, ¿no? Es algo que tiene que ver contigo mismo, con cómo experimentaste el juego. Y evidentemente los sitios pues van a variar sus reseñas dependiendo, primero, de qué tan imparciales sean, ¿no? Segunda, de pues qué también les haya parecido el juego, ¿no? Creo que no es necesario ser pues demasiado bueno jugando, ¿no? Digo demasiado bueno porque hay quienes creen que tienes que ser un pro gamer para poder reseñar un juego, y no creo que sea así, ¿no? Creo que simplemente con que te gusten los juegos y además hayas tenido una trayectoria dentro de tu propia vida como jugador, pues es más que suficiente.
Digo, retomando un poquito el punto del abuelo, digo, efectivamente no necesitas ser un pro gamer. Digo, creo que estaban criticando en algún momento a otro sitio ahí en Estados Unidos de que grabaron un juego en vivo y pues no daba el ancho de la jugabilidad, pero no creo que necesitas ser un pro gamer. Digo, aquí internamente hasta la otra vez me estaban haciendo burla de que el Choco va a reseñar este NFL cuando no le gusta los juegos de Madden, van a reseñar Madden cuando no es gran fanático de la franquicia de la NFL o gran conocedor. O sea, si me preguntas cuál es el peor equipo, yo nada más te voy a decir los Delfines de Miami, pero no.
Tu madre, sabía que lo ibas a decir. No voy a hacer. Sabía que lo ibas a hacer.
Pero no tengo ahora sí los argumentos fuertes. Pero ya alguien que se dedica a reseñar ya tiene, en teoría, debe de tener la capacidad de poder vislumbrar el apartado gráfico, el modo de historia, la música, qué elementos clave tiene un videojuego para hacerlo apto o no apto, independientemente de que yo no estoy rankeado en el número uno o siempre me ganan en el multiplayer en Gears o en lo que tú quieras, pero sí que tengas ese aspecto crítico, y que eso lo generas mucho en base a la experiencia. Digo, no es como de que en un mes ya soy todo un crítico de las películas, del cine, o de los videojuegos, o de libros, lo que tú quieras, sino que tienes que irte fogueando un poquito de lo que es la industria a la que te dediques, para que tengas un amplio margen de comparación, que era más o menos lo que decía Ice hace rato. Y sí, ahora sí que es mediante la práctica y la experiencia que puedas generar para poder dar una opinión de lo más posiblemente acertada, porque obviamente no vas a coincidir con todas las personas, y van a ser puntos que van a chocar con ciertos pensamientos.
Yo nada más quiero hacer dos aclaraciones. La primera, en cuanto, por ejemplo, el abuelo mencionaba que las diferentes empresas no nos dan nada, por así decirlo, lo cual es un tanto ambiguo, porque pues sí, o sea, ya lo platicaba con esta Nelly el lunes que fuimos al evento de Gears. A los que les regalaron el pase, entraban gratis, y adentro que el póster, que el llaverito, que el refresco y todo eso. Y en cambio a prensa, que la mochilita y el sticker y el llaverito y los pins de Xbox.
Y el pase a PlayStation.
Y, sí, por ejemplo, la EGS, que también
que a los de prensa les regalaban la bolsita, que un launch diferente, cosas así, ¿no? O sea, no se puede decir tal cual que no se le da nada a los medios.
No, pero, lo que me refiero en ese sentido es a que nosotros no aceptamos...
Sí, es lo que te iba a decir, que no, o sea...
Que nos compren la conciencia. Exactamente,
por eso decía que es un tema medio ambiguo, sino, o sea... No se nos da nada en cambio como así de... Te voy a dar 500 pesos porque hables bien de este juego. Porque obviamente no, o sea, para eso no nos prestamos y jamás lo vamos a hacer.
No, y por 500...
No, definitivamente no.
Es un ejemplo, o sea... Y pero... O sea, sí que el regalito, que esa cosa por quedar bien, ¿no? Y y yo lo veo más por el asunto de que, pues, ya se lo decía yo, se lo platicaba a Nelly, que sí, les conviene más a un medio, bueno, un medio, a una empresa, regalarle una cosita a 20 personas y que esas 20 personas hablen del tema, a regalárselo a 500 fans del juego, que pues ya son fanáticos del juego, ya saben el juego, ya saben a lo que van.
Bueno, ahí es dependiendo, porque bueno, por ejemplo, obviamente cumples el requisito de que tienes que mantener a la prensa contenta, y digo contenta porque, pues como bien dices, ¿no? Les dan el souvenir, les dan recuerditos, lo que tú quieras, ¿no? Pero por lo menos para la empresa y para la fanaticada cuenta más que les des ese tipo de regalos de peso, por así decirlo, por lo que comentabas, ¿no? Si en el evento de Gears... dieron que el refresquito y que cosas de esas, créeme que un fan que se tomó el tiempo para ir al evento, te va a apreciar muchísimo más el morralito.
Obviamente que lo va a hacer.
O los botones, debe de hacerlo más. En cambio con la prensa es como que, bueno, y siempre ha sido así de acuerdo al evento, a los eventos que yo he ido y he cubierto de Yubi, son más la parte de que, bueno, eres... el invitado especial, obviamente por ser parte de prensa, lo que tú quieras, y te dan hasta cierto punto el acceso a algunas áreas de las cuales no puede acceder el consumidor común, por así decirlo, y ese tipo de áreas son como que, la entrevista, te puedes tomar algunas fotos en algunos lugares especiales o para cubrir el evento, ¿no? Cosas de ese tipo, uh-huh. Que hasta cierto punto, como bien dice el abuelo, pues es para también tenernos relativamente bien, ¿no?
Pero nosotros, fíjate que ahí cubrimos un papel muy especial, ¿no? Que nosotros somos el contacto directo. Exacto. del hacia de la empresa, el fabricante, el distribuidor, con el público, uh-huh. ¿No? Después ellos tendrán sus eventos de marketing donde podrán mercadear sus productos, ¿no? Pero mientras tanto, nosotros somos el primer punto de contacto, de donde les llega la información, de donde les llega una presentación nueva, algo que puede incitar el interés del público.
Uh-huh. Efectivamente. Muy bien, muchachos.
Sí. Dame. ¿Qué pasó? El segundo puntito rápido. Que ese, o sea, no sé ustedes, pero yo sí siempre lo he tenido muy en claro cuando intento hacer mis reseñas. El tener claro que hay juegos para todos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, a mí me gusta, pon tú Minecraft, ¿no? Yo voy a hablar de, sí, Minecraft estuvo padre, es un buen juego, bla, 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 bla. Y después me mandan un juego, como el que, no me acuerdo si fuiste tú, Aes, hace dos launches, el del Point and Click. Que si a mí me dicen, reseña este juego, yo como, pues bueno, está bien, ¿no? Y ya, lo juego y sí, la historia está buena, el gameplay está medio, pero no porque a mí no me atraiga mucho, no significa que sea un mal juego, ¿no? O sea, yo voy a decir, procuro decir en mi reseña así como, pues sí, o sea, está entretenido, ni si te gusta los point and clicks, o si te gustan los juegos de deportes, o si te gustan los juegos de misterio, por así decirlo, pues igual y te va a gustar a ti, ¿no? O sea, te va a llamar la atención. Por mi parte siempre intento o sea, ver a quién va dirigido el juego y ver a quién le va a gustar, ¿no? O sea, simplemente porque a mí no me haya gustado el juego no significa que a nadie le va a gustar el juego. No sé ustedes qué digan.
Sí, claro, ahí yo creo que entra mucho esa parte de la frase, ¿no? Tan trillada pero tan cierta de que en gusto se rompen géneros, ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal, a mí me gustan muchísimo los juegos de acción-aventura y los que son de plataforma, ¿no? Obviamente, si nos han escuchado mucho en el podcast de Reset, pues sabrán que también otra de mis pasiones son los juegos de autos, ¿no? Y no por ello voy a demeritar un juego que no es de mi estilo, o mejor dicho, que no es tanto como de mi género, ¿no? Por ahí los RPGs los disfruto mucho, pero como que no es mi género principal, ¿no? Por ahí también tenemos, por ejemplo, estos juegos de tipo survival. La verdad, pues sí se me hacen así buenos, pero la verdad es que no tengo muchos en mi librería, ¿no? Cosas de este tipo.
Uno de terror.
Exacto, o sea, por ejemplo, tengo el de Outlast, el 1 en el Play 4, y créeme que no lo he jugado, nada más lo bajé porque estaba gratuito, gratis. En PlayStation Plus, ¿no? Nada más por eso, pero realmente no lo he jugado, y de los de terror que sí he jugado, pues está el Silent Hill 2, y es el único que he jugado, y la neta, por muchos años...
Y la neta, ya no quiero saber más de los juegos de terror, si van a estar
y la verdad es que fue por eso, o sea, básicamente con ese juego tuve como para satisfacer mi curiosidad, pero no por ello demerito los demás, ¿no? Obviamente si en algún momento me dejaran reseñar uno, pues entraría con la convicción de que, bueno, la verdad me gustó Silent Hill. Pero no por ello voy a tener que compararlo directamente con Silent Hill. También tenemos que ver como reseñadores qué es lo que básicamente nuevo tú crees que está aportando, explotarlo. Si no tienes las bases, investigar qué es lo que está pasando también, ¿no? Porque es justamente también otra parte importante. Nosotros como reseñadores, si no tenemos las bases suficientes para poder hacer este tipo de comparaciones, pues lo siento, mijito, pero tenemos que investigar, tenemos también que empezar a ver otras reseñas de otros títulos, obviamente pasados, no del que vamos a reseñar, obviamente, porque si no ya vamos a tener una opinión completamente subjetiva a lo que realmente queríamos decir. Entonces, tenemos que investigar esos juegos, ¿no? Es por ejemplo, Resident 7 que vaya a salir, un día se lo asignan, no sé, a Marquito. Marquito jamás jugó un Resident Evil, pues tiene que echarse un clavado también incluso al propio lore de la historia de Resident Evil para poder tener un background fuerte, ¿no?
Sí, bueno, claro. Pero pues también hay que tocar un punto importante y ahora sí que vamos a dar como un tour por las entrañas de Reset MX. O sea, hay que ser honestos, ¿no? O sea, la mayoría del tiempo Choco es como de, tenemos este juego, ¿quién lo quiere? Y por ejemplo, nos pasó a ti y a mí, ¿no? Está FIFA 17, ¿quién lo quiere? Y yo como, pues, me entretiene el FIFA, ¿no? O sea, es divertido. Y estás tú, que dices, no, sí, FIFA me encanta y jugué y fue como de, pues, si a ti te gusta más que a mí, obviamente vas a tener como un mayor... mayor campo de para compararlo, ¿no? Y lo que procuramos hacer es como de, pues, ¿quién quiere este juego? ¿Quién tiene las bases para hablar de este juego?
Pues sí, precisamente porque todos tenemos gustos, ¿no? Y también tiene que ver con la experiencia que hemos tenido con esos géneros, ¿no? Lo que nos permite evaluar un poco más ciertos títulos, lo que no significa que no puedas hacerlo con otros títulos.
Exacto.
Pero lo que sí es cierto es que aquí en Reset todos tratamos de ser imparciales, completamente imparciales. Y una de las características que, bueno, quienes ya han visitado y han visto todas nuestras reseñas, pues saben que nosotros tratamos de dividir, digamos que nuestros criterios para calificar un juego por gráficas, historia, música, rejugabilidad, etcétera, ¿no? Y de ahí sale como un promedio que más o menos se acerca a lo que podría uno ver pues en otros sitios, ¿no? que no significa que nosotros estemos tratando como de empatarlos, ¿no? Sino que desde nuestro punto de vista, y con ese promedio, pues como que se va acercando.
Sí, así es. Que...
Ajá. No, vas tú.
Ok. Sí, pues básicamente es también eso, ¿no? Tenemos que tener cierto grado de especialización, por así decirlo, para poder criticar bien el juego, lo que veníamos comentando por ahí. No sé si Choco tenga algo que decir ahí.
Digo, sí. Ay, perdón. Sí, tenemos que tener como cierto expertise, porque no es que cualquiera se pueda aventar a lo que es reseñar. Y digo. Uno de también de las broncas, porque pues, también nos vamos perfectos y cometemos fallos en la industria, es lo que son el manejo de los tiempos y la longevidad, bueno, qué tan largo es un título, porque qué es lo que pasa en muchos medios y en y internacional, que te dan un título, voy a poner un ejemplo, un RPG, que comúnmente te lleva como cerca de 30 o 40 horas terminarlo al 100%, ¿no? Por poner un ejemplo. Y pues muchos medios se ponen a... piensan que lo ideal es sacar tu reseña lo más pegada a la fecha de lanzamiento, porque pues obviamente si la sacas 3 meses después, ya para qué sirvió. Entonces es una carrera contrarreloj de... ¿sabes qué? Tengo que jugar este título para poder reseñarlo. Y al estar en contrarreloj, perdemos cierta objetividad. Si bien tenemos un ojo de criterio para identificar el gameplay, los gráficos, un poco la historia, etcétera. Pero es realidad que hay veces que no se puede completar un juego al 100 con todos los logros, en todas las dificultades, 1000 partidas en multiplayer. Entonces, de ahí podemos sacar muchos extractos para hablar casi completamente del juego, pero hay veces donde esta premura por sacar la reseña lo más pronto posible para que ustedes hagan ciertas compras en base a nuestras opiniones, que han desatado a varios casos, pues ya bien conocidos, que fue el caso de Destiny, que no le fue muy bien en general a nivel mundial en los medios. Y fue cuando propio Bungie dijo, es que ¿saben qué? No lo están jugando completamente. Y dicho y hecho, cuando pasas, digo, no sé, Eduardo tiene el dato de qué nivel, que es cuando empiezas a ver lo de la luz y cambia un poco o un bastante la dinámica, se vuelve un poquito más interesante. Y es donde varios medios en su momento no tocaron ese punto, que era bastante, bastante importante.
Y bien, Eduardo, ¿qué tenías por ahí que comentarnos?
Que sí, por ejemplo, esto que comentaba Choco de cuánto tardabas en jugar el juego, pues sí se dio varias cosas importantes, no voy a mencionar el medio por respeto, pero sí sucedió, los casos más resonados que recuerdo ahorita mismo en The Division, que un medio habló que el juego era muy malo, que el final del juego no, o sea, no había nada que hacer, no había actividades, que no sé qué. Y ya le preguntaron al reseñador, oye, ¿qué nivel eres? O ¿hasta dónde llegaste? Y le preguntan, le dice, pues llegué a nivel 8 en un juego que tiene 30 niveles, que aparte tiene 99 niveles en la Dark Zone, que aparte tenía las incursiones y... Digo, The Division no fue el mejor título que cuando fue lanzado, pero pues sí daba mucho, era muy bueno, era un buen juego, no tan mal como decía el reseñador. Y también resuena el caso de Star Fox, el que salió para Wii U, donde el reseñador agarró y dijo, no, jugué media hora y no, ya no, ya no me gustó y ya no lo quise jugar nunca más. Y es lo que les venía comentando de que, o sea, no porque no te gusta a ti, significa que no le va a gustar a nadie más. Star Fox, si bien no fue el mejor título, no ha sido el mejor título de la saga, a muchos fanáticos de Star Fox, de Nintendo, les encantó el juego. Y dicen que sí fue innovador, que las dinámicas estaban más padres y que la introducción del gamepad y así. Por eso es...
Lo cierto es que a veces la prensa le pega mucho a juegos que en realidad son buenos, ¿no?
Sí, ahí nada más para cerrar ya esta sección y casi y cerrar el debate de la noche. The Division es mejor juego que Destiny. Ahora, abuelo, tus comentarios.
No. No. Retráctate ahí mismo.
No, hombre.
Mis comentarios finales son que, chicos, la prensa les va a decir una cosa, ¿no? Sean ustedes quienes juzguen los juegos. La prensa solamente les dice una opinión, ¿no? Ustedes son los que finalmente deciden si el juego es bueno o es malo. Y recuerden que la industria de los videojuegos depende de sus compras. Así que si quieren un juego y lo han estado esperando durante mucho tiempo, cómprenlo y ya después decidan si valió o no la pena.
¿Tú, Choco?
Pues, al final de cuentas, digo, obviamente la decisión es de cada uno de ustedes que vayan a adquirir un producto. Si son de los que aman informarse antes de hacer una compra, digo, los felicito. Y enfóquese más en el, si se van a foguear para saber si compran o no, en el contenido de su sitio, youtuber, de cualquier fuente de información que ustedes prefieran. Y no se vayan directamente a un número, porque hay muchas veces de que... Ah, vi que le pusieron 7, ya no lo quiero, es una de estar bien chafa. Cuando ni siquiera han leído lo que es todo el contenido o el porqué el de cierta calificación. Entonces tampoco se guíen mucho por lo que es una numeración, sino váyanse más por el contenido si son ustedes de los que se avientan varias reseñas antes de elegir su compra.
Muy bien, ¿tú, Eduardo?
Pues sí, como lo decía el abuelo, ahí sí lo apoyo completamente, que al final cada quien es el que decide qué juegos les gusta, cuál es tu estilo de juego. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo fácil, Dark Souls. La mayoría de la prensa lo amó, dijeron que era muy buen juego y a mí pues me viene y me va, no soy muy hardcore. O por ejemplo, tengo varios amigos con No Man's Sky, la prensa igual lo dio, le dio calificaciones bajas, y tengo varios amigos que lo disfrutan, que se les hace entretenido, que les encanta el juego, y dicen, sí, pues a mí sí me gustó, o sea, sí me entregó lo que esperaba. Entonces, pues a final de cuentas, son ustedes los que deciden qué juegos quieren jugar, si quieren informarse antes de hacerlo, háganlo. Pero pues no se dejen llevar por dos cosas: por el hype, que es un tema muchísimo más grande que en algún momento tocaremos, y no se dejen llevar por las opiniones de las demás personas. Entonces, al fin y al cabo, ustedes, si quieren jugar un juego, háganlo, ya después ustedes pensarán si fue buena decisión o mala decisión.
Muy bien, pues yo solamente digo que todo está bien. No es cierto. Pues sí, la verdad es que, como veníamos comentando, ¿no? Realmente, si se consideran jugadores hardcore o casuales, son terminologías que, bueno, cada quien usa como se le dé la gana. Realmente, al final del día, todos somos jugadores, y lo que debe de importarles como jugadores es si el juego nos va a gustar. Como bien dijo el abuelo, si hemos esperado por ese juego tanto tiempo... pues lo mejor que podemos hacer es apoyar también al desarrollador, comprar el título, pero también tener nuestras reservas y no estar con las expectativas tan altas, diciendo, ay, es que ese juego que has esperado 6 años tiene que estar fantástico, tiene que estar genial. Cuidado, porque muchas veces este tipo de juegos, si no pregúntale a Duke Nukem lo que le pasó, pueden ser un verdadero fiasco. Y bueno, en muchos casos, mucha gente en Estados Unidos por ahí estuvieron regresando sus copias del juego, ¿no? Nada más por lo malo que era, ¿no? Kike Kabuto, que me parece que por ahí se compró su edición de colección de Duke Nukem, pero bueno, fue el único en México que lo hizo. Con esto nada más pasamos a lo que es la última rolita de la noche, cortesía del buen Chocomán. Por favor, ahí, Abu.
Ok, ahí vamos. How much is that
doggy in the window, the one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy's for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome, and the doggy will have a good home. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy's for sale. I read in the papers there are robbers with flashlights that shine in the dark. My love needs a doggy to protect him and scare them away with one bark. I don't want a bunny or a kitty. I don't want a parrot that talks. I don't want a bowl of little fishies. He can't take a goldfish for a walk. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy's for sale.
Bien, pues regresamos de nuestro cuarto y último corte musical de la noche, cortesía del buen Choco, que enseguida nos va a explicar, dentro de toda esa tos que tiene, por qué la eligió.
Ah, porque estos días he estado jugando el Bioshock 1, y dentro del soundtrack de canciones, muy buenas canciones que tienen ahí como de la época, de, no sé, de los 30, o no sé de qué año sean esas canciones, está esa canción tan bonita que trata de que quiere saber el precio de un perrito que está en una montaña. ¡Qué bonito! Entonces es una canción que puedes estar escuchando mientras estás matando a un Big Daddy. Entonces la puse porque está algo bonita y relajante para ya dormirse.
Muy bien, muy bien. Y con esa explicación, pues pasamos a las despedidas de este lonchecito número 228. Así que vamos a empezar por el buen Delfín, por favor. Comentarios bueno, parroquiales y despedidas.
Espero que les haya gustado este Chocolunch, espero que se les haya hecho interesante este tema random y bastante controversial, y pues esperamos verlos aquí dentro de 2 semanas en el Chocolunch, y en la próxima semana, el miércoles igual en Reset Bowl. Ya saben, pueden mandarme sus comentarios, decirme ¿qué te pasa? ¿Por qué estás echándole más tierra a No Man's Sky a través de mi Twitter? En @edicc1117. Y pues espero que se la hayan pasado bien. Y a los que estén escuchando en el recalentado, pues espero que les guste, les haya gustado, les esté gustando. Y pues denos sus comentarios para saber qué piensan de estos temas tan controversiales.
Muy bien, muy bien. Choco.
Pues muchas gracias por estar en este Chocolonche. Gracias a Lais que estuvo en la gran labor de estar en la conducción mientras uno se muere de tos. Y pues esperamos que les haya gustado el lonchecito. Descárganlo y compártanlo con sus amiguitos. Sigan, no manches, deja de jugar, deja de leer. Mejor oye el chocolonche.
No, que es. Lean mucho, que lean mucho.
Bueno, sí, y en sus tiempos libres, que escuchen el chocolonche, ¿por qué no?
Sí, sí, sí.
Muy bien. Abuelo, por favor, tus comentarios, despedidas, cuentas de Twitter donde te podían trolear. Todo.
No, no me troleen, ya me han troleado demasiado últimamente. La vida es un troleo para mí. Bueno, chicos, yo me despido. Este es el Abuelo Kraken. Recuerden mis medios de contacto a través de Twitter. Es el Abuelo Kraken y en Facebook también, el Abuelo Kraken. Y también tengo mi canal de YouTube. Ahí me buscan también por el Abuelo Kraken, ¿no? Donde van a encontrar muchos cuentecitos. Espero que les guste. Chao.
Muy bien, muy bien. Yo soy el Ice Player. Me pueden encontrar como @ice-player en Twitter. Ya saben, ahí, pues, comentarios, pláticas, tertulias, lo que ustedes quieran. Ahí lo podemos solucionar, lo podemos arreglar, lo podemos agendar con muchísimo gusto. Y pues, este ha sido el Chocolonche número 228. Y nos estaremos viendo por aquí también y escuchando en 2 semanitas. Hasta la próxima.
Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.